Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Dios existe, no hay duda. Dios actúa en nuestras vidas, lo tengo clarísimo. Dios está presente. ¿No me creen? ¿Quieren pruebas? Fíjense en los milagros. Los milagros existen. Todos los días ocurren. Es el mejor ejemplo de la participación de Dios en la creación. Lo que pasa es que nosotros somos tan cínicos que no queremos verlo. Siempre decimos, será suerte, es el destino, pasó porque tenía que pasar, venga ya. Les contaré unas cuantas historias. Antonio Jesús Sedano, de 76 años, tenía un tumor maligno de piel junto al ojo derecho. Una noche, cuando faltaban solo unos días para la intervención quirúrgica en la que le extirparían el cáncer, le pidió a Guadalupe Ortiz de Landazuri su intercesión. Pidió a Dios que actuara, que ocurriera el milagro, que no tuviese que operarse. ¿Saben qué ocurrió a la mañana siguiente? El tumor había desaparecido. Los médicos no lo podían creer, le hicieron 1000 revisiones médicas. La curación estaba confirmada. El tumor, el cáncer de piel, nunca volvió a aparecer. Trinet Durán de Brángel, médica cirujana en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, sufrió una descarga eléctrica mientras operaba a un enfermo con cáncer de colon. Su brazo quedó paralizado, perdió fuerza y tenía un dolor intensísimo. Pasó por 20 médicos y nada. Sedantes, relajantes, antiinflamatorios, nada. La fueron a operar. Antes de la operación, Trinet pasó a rezar al Colegio Belén de las Siervas de Jesús. Allí le pidió a la madre Carmen Rendiles que intercediera por ella ante Dios. De repente, un hermoso rayo de luz alumbró toda la habitación y llegó hasta su hombro. Trinet sintió un intenso calor entrar por su cabeza. Al instante, su brazo quedó restablecido. Ya no hicieron falta ni operación, ni calmantes, ni nada. Madre Carmen Rendiles será beatificada la próxima semana. Chiquitunga consiguió que un bebé volviera a la vida. Lo mismo hizo la beata Ita Lamela, una niña nació muerta, le rezaron y ahora tiene 19 años. En Cuba, un niño que estaba en estado vegetativo se recuperó milagrosamente. Le habían rezado a la beata María Isabel Hesselbach. No son noticia, poco se habla de ellos, pero los hospitales están llenos de estas experiencias. Los milagros ocurren todos los días. Dios existe y actúa. Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a centrarnos varios santos, concretamente mañana día 11 tenemos a San Bernabé, que era primo de San Lucas, que acompañó a San Pablo en sus viajes, tuvieron su discusión, pero al final en Corinto, en los últimos momentos también de la vida misionera de San Pablo, pues le siguió acompañando y era aquel hombre que puso a su disposición y todos sus bienes en la comunidad apostólica a beneficio con lo que sacasen para todos los necesitados. El día 13, uno de los santos más populares, que es San Antonio de Padua. Antonio de Padua, que es portugués, de nombre Fernando originariamente, que entró en los agustinos, que luego después se hizo franciscano, que es el primero que en la orden predicó teología, explicó teología, y que siempre dicen, ¿y por qué el patrón de los objetos perdidos? Pues sencillamente porque en el convento un día un novicio se marchó, se escapó con una cédula importante allí en el convento de lo que era el convento como tal. Entonces San Antonio invocó a Dios y aquel novicio que había escapado volvió sano y salvo y además con la cédula. Por eso se le invoca a San Antonio como patrón de los objetos perdidos. Y por fin vamos a hablar de una madrileña del siglo XIX, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. María Micaela, que es de familia noble, que marcha con su hermano a Bruselas, su hermano va allí de embajador y entonces entra en un orfanato donde ve la condición infrahumana de las mujeres, queda impactada y con la ayuda del padre Claret surgen lo que son las adoratrices, que es sobre todo este carisma para ayudar a las mujeres, como vemos las adoratrices, sobre todo las maltratadas, las víctimas de la trata, para luchar por la dignidad de la mujer. Ella es Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y esta mañana en la Catedral de la Almudena tenía lugar una celebración muy especial. Las bodas de oro y plata de muchos matrimonios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Pues mira, los dos somos del pueblo, del mismo pueblo. Cuando teníamos 13 y 15 años, pues ya nos gustábamos los dos. Y bueno, pues no podíamos ser novios porque éramos muy jóvenes. Y luego ya lo dejamos, siempre estábamos pendientes en uno del otro. Y luego ya hicimos la relación cuando teníamos, mi novio, entonces era novio, 18 años y yo tenía 16.
Todos hemos nacido para amar
y ese anhelo, tan revestido de eternidad, abre las puertas de lo perpetuo, desvela el secreto de la vida y desnuda los miedos que, por dejar de atreverse, nacieron en el alma.
Este medio siglo, pues, a mí se me ha hecho corto. Cuando estás a gusto, cuando quieres ser una persona de toda la vida, pues claro, pues te se hace corto. Yo estoy muy contento de estar 50 años casado con mi mujer y bueno, pues ahí vamos, muy bien.
Gregorio y María Ángeles se vieron por primera vez en Carranque. Aquel rincón toledano sabía que desde ese mismo instante en que traspasaron sus miradas, la fidelidad de quererse se escribiría con la tinta de lo inmortal.
Yo no he tenido nunca novio, de nada, yo nada, no he tenido nunca novio, siempre he tenido a Gregorio.
Este verano cumplen 50 años de matrimonio, 50 razones para seguir confiando en la lealtad de un para siempre, 50 motivos para volver a desprenderse de uno mismo y darse al otro por amor, y 50 porqués para latir por tres, por Gregorio, por María Ángeles y por el Dios a quien más aman.
Yo les diría a los jóvenes que la base principal es primero quererse, claro, pero que después que se respeten, porque si no se respetan, pues no podemos llegar a nada. Entonces hay que perdonar y seguir, y con el cariño y el amor que tengas a esa persona, pues puedes seguir viviendo hasta los 50 años.
Padre y madre de tres hijos, uno de ellos sacerdote, un horizonte más donde contemplar la belleza del vivir y el inmenso regalo de la fe.
Es una alegría tener a un sacerdote en casa.
A mí algunas veces me emociona muchísimo cuando está en la misa. Cuando le veo que está haciendo la misa, me acuerdo de
cuando está
familia,
en las homilías,
sí.
Las homilías, pues
claro. A mí sabes que me emociono mucho, sí. Luego se me pasa enseguida, pero bueno, que me emociono mucho, sí.
El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya el mayor milagro, y es posible permanecer en él, por más que al respirar haya tormenta. María Ángeles y Gregorio lo llevan tatuado en su piel, en esa tierra sagrada que brilla, adorna y guarda, tras la silueta de sus almas, el testamento que hace 50 años se prometieron, para hoy, en voz baja, volverse a confesar. Eres el lugar al que siempre quiero volver.
Ojalá nos duren otra vez otros 50 años, que eso ya no puede ser más.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
En Ángelus de hoy, el Papa nos previene contra la malicia. Dice, un veneno mortal. ¿Qué es la malicia?
Pues tal como lo ha explicado, una terrible tentación que únicamente busca destruir la buena reputación del otro, acusando falsamente. Muchas veces incluso fruto únicamente de la envidia, hasta del bien que hacen otras personas, que es lo que el Papa ha explicado muy bien, lo mismo que le ocurrió a Jesús con los escribas, que no podían aguantar que hiciera milagros y que la gente lo aplaudiera, y por lo tanto buscaron desacreditarlo ante los ojos de la gente. Así lo ha explicado el Papa.
Puede capitar que una fuerte envidia per la bondad o per
puede suceder que a causa de una fuerte envidia por la bondad y por las buenas obras que realiza una persona nos lleve a acusarla falsamente. Y aquí hay un veneno mortal, la malicia, con la que de forma premeditada uno quiere destruir la buena reputación del otro, que Dios nos libre de esta terrible tentación y que nos confesemos inmediatamente en el sacramento de la penitencia si al examinar nuestra conciencia nos damos cuenta de que esta hierba maligna está brotando dentro de nosotros antes de que se desarrolle y produzca sus efectos malvados. Estad atentos porque esta tentación destruye a las familias, las amistades, la comunidad y al final la sociedad.
Me perfino la sociedad.
Creo, Álvaro, que es la mejor de las lecciones que nos ha podido dar hoy el Papa Francisco. Hacía tiempo que no le escuchaba advertirnos con tanta fuerza sobre este mal, la malicia, un veneno mortal que nos hace tanto daño.
Bueno, y por lo que escuchamos en los saludos, Papa Francisco va a estar muy pendiente de la reunión del próximo martes en Singapur.
Sí, una vez más, el Papa ha deseado que esta histórica cumbre que va a reunir al líder norcoreano y al presidente Donald Trump el próximo martes contribuya a la paz en la península coreana y en todo el mundo. Deseo nuevamente hacer llegar al amado pueblo coreano un particular pensamiento lleno de amistad y de oración. Que las conversaciones que tendrán lugar los próximos días en Singapur puedan contribuir al desarrollo de un camino positivo que asegure un futuro de paz para la península coreana y para el mundo entero. Y justo al terminar estas palabras, el Papa invitó a todos los presentes a rezar a la Virgen Reina de Corea para que acompañe estas reuniones. La verdad, Álvaro, es que el Papa está empeñado, muy empeñado en conseguir la paz y la reunificación entre las dos Coreas. Ya han sido numerosos los mensajes que ha enviado y cada vez que se celebra una reunión que pueda contribuir a la pacificación de la península, no duda en decir unas palabras. Ojalá realmente contribuya a la paz del mundo entero.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Álvaro.
Y también este fin de semana tiene lugar en Alemania un importante evento del Camino Neocatecumenal. Desde Berlín, Rosalía Sánchez.
El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, presentará este fin de semana en Berlín la edición alemana del libro Los diarios del iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello. Junto a ellos dos participarán en el acto de presentación el rabino Yehoshua Arens, el cardenal emérito Paul Cordes y el arzobispo de Berlín, Heiner Koch. También este fin de semana será estrenada en la capital de Alemania, concretamente en la Philharmonie, la sinfonía El sufrimiento de los inocentes, compuesta por Kiko Argüello e interpretada por la Orquesta del Camino Neocatecumenal. La comunidad judía de la que fuera capital del Tercer Reich, de donde partían los trenes cargados con judíos camino a los hornos crematorios nazis, ha acogido con especial ilusión este estreno, al que se sumará una gran eucaristía en la Catedral Católica de Berlín, en conmemoración del aniversario de la fundación del Camino, un movimiento que cuenta en Alemania con unas 150 comunidades.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Este año se cumplen 500 años de una bula muy especial. El Papa León X otorgaba al pueblo de Molina de Aragón el privilegio de poder celebrar la Misa de Gallo el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada. Con este motivo, durante todo el año hay una exposición que muestra el porqué y el cómo de esta tradición que tiene 500 años. Hasta allí nos vamos y hablamos con quien tuvo la idea, realizó el guión de la exposición, con Eugenio Abad. Eugenio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cuál es el privilegio que el Papa León X le da a la ciudad de Molina de Aragón?
Bien, pues hoy el privilegio nos puede parecer una cosa insignificante, pero en aquel momento tenía su aquel, digamos, ¿no? Les da el permiso para que puedan celebrar una misa por la noche. Eso antes pues solamente sería la misa de gallo de Navidad, quizá en la vigilia pascual, y entonces ellos reciben también, se reunían, porque eran muy devotos, y son, eran muy devotos de María y de esta realidad de la Inmaculada. Entonces ellos se reunían ya la noche del 7 a rezar, pues maitines o laudes, y piden que si pueden celebrar también la Eucaristía. Y el Papa León X les da este privilegio.
Porque resulta que en Molina de Aragón se celebraba, por así decirlo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María 3 siglos antes de ser este promulgado, ¿no? ¿Cómo es posible?
Sí, pues lo que pasó también en otras ciudades, ¿no? Está el dogma, sabemos que es en el 1854, pero antes ya el pueblo vivía esta realidad. Quizá porque, bueno, pues allí en Molina hubo muchas congregaciones religiosas, estuvieron los franciscanos, grandes defensores de este principio, digamos, teológico de nuestra fe, y había otras congregaciones que no, pero bueno, ellos lo defendían, entonces que estuvieron un poco como educados o catequizados por estas congregaciones, los franciscanos, o también, por ejemplo, los filipenses que llamamos el Oratorio de San Felipe. Quizá esto influyó para que el pueblo viviera de tal manera que hay muchísimos vestigios, o sea, dices, bueno, muy bien, y esto es del siglo XVI, del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVII, y ya hablan de concebida sin pecado. Hay testimonios de esto en los retablos o incluso en los dinteles de las casas, de las ventanas, de las casas particulares. Tú vas por un pueblo de aquella zona de Molina y, bueno, pues ponen allí su anagrama, pero pone concebida sin pecado, y ese dintel es de mucho antes del siglo XIX.
Y 500 años después, la celebración de la Inmaculada sigue siendo tan especial. ¿Qué particularidad tiene? ¿Cómo se vive allí, en Molina de Aragón?
Sí, pues ellos lo viven con gran... Para ellos, para los molineses, hombre, no tiene tanto esplendor como anteriormente, pues porque está todo más despoblado, también a Molina, ciudad, afectada a la despoblación. Pero bueno, aún así, los que están fuera, los hijos de Molina que están en Zaragoza, en Madrid, vuelven esa noche, porque para ellos es, yo casi diría que lo celebran con más fuerza que la noche de Nochebuena. O sea, para ellos hablan de la Nochebuena, de la pequeña Nochebuena. El día 7 se reúnen en familia, tienen su cena familiar como si se tratase de Navidad, y luego pues llegan a la iglesia y celebran esta Eucaristía con unos cantos especiales también muy populares.
Bueno, en la exposición se explica todo, se muestran obras, documentación. ¿Qué podemos ver concretamente en esta exposición?
Bueno, pues como bien dices, es una selección del patrimonio de Molina, que fue muy rico en tiempos anteriores. Quizá luego, pues sobre todo con la guerra de los franceses, ahí fue incendiada 2 veces Molina, con lo cual pues el patrimonio sufrió muchísimo. Pero aún así, bueno, pues se ha hecho una pequeña selección de pintura, de alguna escultura, sobre todo de orfebrería también, de telas, libros. Tenemos, por ejemplo, unas cartas, es verdad que son transcripción, unas cartas de Felipe IV hacia la venerable María Jesús de Ágreda, que vienen a través de los filipenses. Hay una selección, digamos, no hay grandes obras que digas, es que tienen un Zurbarán, tienen un Greco, no. Pero bueno, las obras son de calidad y hay un poco una selección un poco de todo, donde la gente pues ya ve el servicio tan grande que ha hecho la fe al patrimonio, pues sí. Y el patrimonio a la fe.
Además, una exposición que me imagino que habrá llevado muchísimo trabajo y que habrá tenido mucha colaboración de todas las instituciones. Porque ¿cómo se prepara una exposición así?
Bueno, pues el párroco ha tenido un gran papel al preparar un poco los actos a realizar en este quinto centenario, pues dice una exposición. Bien, entonces, bueno, pues pensamos en el guión, que el guión es muy sencillo, es responder a estas preguntas. ¿A quién va dirigida la bula? O sea, es una exposición no sobre la Inmaculada, sino sobre la bula. Esto puede quedar un poquito árido, dices, bueno, una exposición sobre un documento. Pero lo que se intenta es responder a quién responde, o sea, a quién va dirigida, por qué, y qué es lo que concede y cuándo. Bueno, es muy sencillo el guión. Entonces se pensó en el guión, Luego digo, pues qué piezas contamos, algunas propias del Molina, también tenemos alguna otra pues, del Cabildo de la Catedral de Sigüenza, pues nos ha dejado unos cantorales, el convento de Clarisas de Molina, pues también alguna pieza, y sobre todo son de las parroquias de Molina. Y luego, bueno, pues ya se piensa el guión, se hace presupuesto, a ver qué pasa aquí, por dónde andamos, y luego el párroco, pues el hombre tiene que buscar, pues si ha habido subvención, pues del obispado, de la Ibercaja, también ha subvencionado gran parte, y una cosa también muy interesante es que los hay como donantes no muy grandes, pero muchos del mismo es Molina, los propios comerciantes o gente particular que dice, pues mira, yo quiero colaborar con esta obra.
Los muchos sí, pocos, sí. Que hacen mucho.
Esto. Sí.
Pues tenemos todo este año para ir a sí. visitar esta bella exposición, esta bella historia de Molina de Aragón. Eugenio Abad, muchísimas gracias por estar
a
con
vosotros.
Nosotros y por presentárnosla. Y un fuerte
gracias.
Abrazo.
Gracias, un saludo.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Divino pero malvado, eterno pero finito, hermoso pero maldito. El Dios que el hombre ha creado, la deidad que compra el dado, compra el azar y la vida, para que en toda partida la banca siempre nos gane. Y no hay Cristo que profane su autoridad desmedida.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás? Bien.
Bien, bien. Ayer conocíamos decreto de muchos nuevos beatos, santos, muchos de Latinoamérica.
Muchos de Latinoamérica y muchos laicos, y en eso me gustaría que nos centremos, porque bueno, además de la beatificación de la española Guadalupe Ortiz de Landázuri, para los que estamos cerca del Opus Dei, una gran alegría, desde Latinoamérica nos llegan nuevos beatos padres de familia. ¿Sabes? La mexicana Concepción Cabrera Armida, madre de familia que tras enviudar sacó adelante, Álvaro, a 9 hijos, un maravilloso testimonio de santidad. Y no solo eso, porque Concepción Cabrera Armida además fundó instituciones de la Iglesia, entre ellas una congregación sacerdotal, una madraza por donde se la mire, porque va a ser la nueva beata mexicana. Y además el Papa reconoció el martirio de un laico argentino, de Venceslao Pernera, también padre de familia que fue asesinado frente a su mujer, a sus hijas, un hombre muy comprometido en lo social, en la pastoral de los trabajadores, que se debía a su familia, a la parroquia. No sé realmente cuántos ejemplos hoy tendremos en vida de personas que puedan decir mi papá beato, bueno, en la Argentina lo vamos a tener, y los ejemplos para los padres de familia que desde Latinoamérica nos está regalando esta semana la Iglesia. Además, el Papa reconoció el martirio junto con el de Pedernera de otros 3 mártires argentinos, de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, y quizás la causa de mayor renombre de Monseñor Enrique Angelelli. Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, a quien Bergoglio conoció, que estuvo muy poquito con él, muy poquito tiempo antes de que fallezca, asesinado en 1976, el obispo que decía con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, una frase que el Papa ha dicho mucho e incluso escribió en Evangelii Gaudium. Y ya que hablamos de la Argentina, recen mucho estos días por mi país. El miércoles se va a estar votando en la Cámara de Diputados una ley que podría despenalizar el aborto en la Argentina. Es una ley que es una aberración, que discrimina por completo a los médicos, a los no médicos que debieran colaborar con abortos. Recen mucho, mucho por mi país. Se está rezando mucho, una oración interreligiosa con prácticamente todas las confesiones esta semana en la Conferencia Episcopal. Está rezando mucho, pero desde ya, por supuesto, únanse, por favor, desde España.
Y un recuerdo a Nicaragua.
Nicaragua, una semana muy tensa, violencia. Los obispos de Nicaragua se juntaron con el presidente Daniel Ortega, le hicieron una propuesta, veremos qué dice Daniel Ortega. Por otro lado, incluso para que tengan en mente las imágenes que se ven, un obispo tuvo que llevar en brazos a un joven fallecido en la calle hasta la casa de su madre. Una situación muy tensa que lleva a que el arzobispo de Managua, por ejemplo, el cardenal Brenes, invite a que en todos los hogares se rece a las 9 de la mañana el Santo Rosario, un testimonio increíble de la Iglesia en Nicaragua por estos días. Pero llega el Mundial, Álvaro, yo estoy rezando para que gane Argentina, no sé a quién estás rezando vos, yo creo que España. Ahora, si los dos rezamos para que gane nuestras selecciones, ¿quién va a ganar?
Yo creo que quien juegue mejor y quien meta más goles, ¿no?
Y bueno,
¿qué digo yo? No sé, oye, ¿qué te parece si vamos paso a paso y si rezamos los dos porque no nos encontremos en cuartos de final?
Eso sería estupendo, bueno, porque pues, sería muy grave para nuestra amistad.
Vamos de momento. Esto es vital. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción José Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.
Este trofeo, yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo.